SER Podcast.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, última entrega de la temporada de verano de este Serendipias en la ventana. Y creo que para el cierre nos vas a dejar con más preguntas que respuestas.
Voy a intentarlo. Voy a ser honesto, voy a reconocer todo lo que la ciencia ha intentado responder y todavía lo tiene como deberes pendientes.
Bueno, pero no está mal, porque si nos generas curiosidad y nos generas preguntas es una buena manera de acercarse, claro, a la ciencia, no está mal.
Igual hay algún oyente que está planteándose un cambio total de vida y dice, ostras, pues
y después de escucharnos, dice, para adelante.
Exacto. También Venga. Voy a decir, he cogido una selección que te he pasado, así que tú me vas lanzando los que te parezcan interesantes, y es una selección que no solo tiene en cuenta lo que la ciencia no sabe, sino lo que nos suelen decir que la ciencia no sabe. ¿Habrá alguna sorpresa que esté parcialmente explicada?
Pues estoy deseando escuchar alguna de esas sorpresas. Venga, ¿cuál es el primer tema? ¿Con qué empezamos?
Pues mira, yo empezaría con uno que puede que nos suene, porque hace un tiempo escuchamos esto.
Pues es el mejor dato en 14 años, amigas y amigos. El mejor dato en 14 años. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, no. Hay razones.
Claro.
Rajoy tenía razón. El agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué.
Vamos a intentar verlo. Venga. ¿Tú por qué dirías que llueve? Porque nos han contado una historia, eso está claro, ¿no?
Sí, el vapor del agua en forma de vapor en las nubes se condensa, entonces se precipita.
Sí, esta sería la idea, ¿no? Y el ciclo del agua vuelve a caer y luego vuelve a evaporarse del mar, claro. Sube las nubes. Y esto es cierto, pero es verdad, por romper una lanza a favor de lo que decía Rajoy, luego vamos a irlo explorando. Que
no, si hay que romper una lanza a favor de Rajoy, se rompe.
Cuando entramos en los detalles, es mucho más complejo que simplemente el agua se evapora, sube a la nube y luego en algún momento condensa y precipita, porque ese agua que está ahí en las nubes no está en estado de gas. Si la vemos, es porque son pequeñas gotitas en suspensión. Y la pregunta es, ¿cómo pueden estar ahí suspendidas en el aire si tienen un peso que sabemos que si yo dejo caer una gota aquí cae al suelo, ¿no? No se queda en el aire? Y la cuestión es el tamaño. Como son suficientemente pequeñas, las corrientes de aire ascendentes las mantienen arriba. Y ahora viene el problema. ¿Cómo caen entonces? Ya son gotitas de agua, ya están ahí arriba, son pequeñas, con lo que se mantienen en suspensión por las corrientes, y resulta que, aunque sabemos que hay algunos procesos por los cuales pueden ir creciendo, hay complejidades. Para llegar al tamaño que necesitan para caer, Pasan cosas y no conocemos a la perfección todas ellas. Sabemos que, por ejemplo, por condensación alrededor de la gota va creciendo, pero esto es un crecimiento muy limitado, muy modesto, cuando la gota ya es moderada. Y sabemos que cuando ya son bastante grandes, chocan entre ellas y caen con facilidad porque crecen así. Pero entre una cosa y la otra, sabemos que el movimiento, las corrientes, puede hacer que converjan, pero hay algunas cuestiones todavía abiertas.
O sea, que no es todo tan sencillo como lo estudiamos en el cole. Esto del ciclo del agua que decías. Y si se trata al final de una cuestión de peso, ¿cómo influye la contaminación? ¿Eso afecta? ¿Hace
pues
más
mira,
fácil, más difícil?
Lo que aquí nos hemos saltado, pero esto sí que está bastante claro, es que las gotas de agua no se forman en la nada. Hemos dicho que sube como un gas, se condensa ahí arriba en pequeñas gotitas, que son las que vemos, ese color blanquecino, grisáceo de las nubes, pero ¿se condensa dónde? Se condensa en torno a pequeñas motas de polvo, algo que nuclee, que haga de núcleo de esa condensación, polvo o contaminación. Así que cuando hay contaminación en el aire, hay más, se le da más pie, digamos, al agua para que condense en torno a puntos y forme pequeñas gotitas.
Y acabe cayendo.
Eso es.
Siguiente tema que veo que propones, este es interesante porque igual que simplificamos el tema del ciclo del agua, como acabamos de ver, yo creo que también simplificamos el tema de lo de dormir, ¿no? Decimos, ¿para qué sirve dormir? Y pensamos, bueno, descansar, pero detrás de ese tan genérico como dormimos para descansar, hay muchas más cosas y más preguntas.
Y es verdad que tenemos una respuesta parcial, en parte. Si empezamos a investigar, sabremos que, por un lado, la principal función aparente de dormir es consolidar recuerdos. Los recuerdos se van a guardar mucho mejor en nuestro cerebro después de dormir que si estamos ese mismo tiempo estudiando. Da igual que estemos repitiendo la misma idea. Es mejor repetirla menos veces, dormir, y ya luego el día siguiente enfrentarnos a la vida. Pero no se acaba aquí. Sabemos que, por ejemplo, para la reparación de tejidos también es muy útil el sueño en el cuerpo en general, porque estás quieto un rato, dejas al cuerpo sin
que haga sus cosas.
Exacto, que se trabaje. Y todo esto son respuestas parciales, pero hay que entender que para responder a por qué dormimos no solamente necesitamos explicar por qué necesitamos estar parados durante un tiempo o por qué parece que el cerebro tiene determinada actividad. Tenemos que explicar los detalles de lo extraño que es dormir, que de repente emerjan sueños. ¿Por qué necesitamos representar en nuestra cabeza ese tipo de historias psicotrópicas, en muchos casos, que tenemos? Y eso es lo que no sabemos a la perfección. Es verdad que si alargamos un poco esta explicación de consolidar la memoria, podemos pensar que durante el sueño necesitamos evocar conscientemente de alguna forma esas vivencias, representándolas como un pequeño teatrillo, y que es por esa repetición por lo que acabamos consolidándolas.
O sea, que soñamos porque estamos intentando memorizar. Eso encaja con que muchas veces soñamos cosas que conectan con cosas que nos han pasado el día anterior o con conversaciones que hemos tenido.
Que le hemos dado tal vez importancia emocional, que las tenemos muy vivas.
Lo de los sueños premonitorios, entonces esto entra ya en...
Depende cómo nos lo tomemos, no podemos predecir el futuro como si fuéramos aquí magos, pero es verdad que si algo nos preocupa lo suficiente como para tenernos pendientes, como para evocarlo durante un sueño, porque hemos percibido algo, no digo esotérico, sino cosas que nuestros ojos, nuestros sentidos captan durante el día, que tal vez lo hemos rumiado un poquito, pero sin darnos cuenta, es posible que aparezcan sueños. Y como soñamos mucho, es fácil que en algún momento aparezcan correlaciones.
Cosas que luego pasan, claro. Aunque... Pero fíjate, esto me lo voy a apuntar para otros Serendipias en otra temporada, lo de soñar canciones, porque Paul McCartney cuenta que el Yesterday la melodía la soñó y se levantó y la escribió.
Esto es muy curioso porque en la ciencia también pasa mucho. En historia de la ciencia hay muchos casos que te dicen, no, mi descubrimiento fue en un sueño. Y hay un motivo histórico, social, para que dijeran esto. Independientemente que fuera verdad o no, y yo no conozco si en el caso de Yesterday pues realmente lo soñó, pero muchos científicos lo decían para mostrarse como investigadores isla que habían descubierto por sí solos y sin beber de nadie previamente, sino que de forma racional, pura e introspectiva.
¿Y todo esto encaja o hay alguna manera de relacionarlo con lo del tiempo, las horas de sueño necesarias? Esto que algunas personas dicen, yo con 6 horas estoy bien, y otros, yo con menos de 8 no soy persona.
Pues fíjate, hay gente que realmente sabemos que con 4 horas podría estar bien, pero son casos muy, muy excepcionales que tienen otra manera de operar. No sabemos exactamente por qué con tan poco tiempo funcionan, pero sí que tienen un nivel de descanso equivalente y que pueden consolidar recuerdos a la perfección. Respecto al resto de la humanidad, al resto de mortales, pues las 8 horas son una buena aproximación. Dependerá de muchas cosas, del momento de nuestra vida en el que estemos, de lo cansados que estemos en el día, por supuesto, pero 8 es razonable. Si el cuerpo nos pide un poco menos, menos. Y si el cuerpo nos pide más, más.
Del turno que tengas en la radio, iba a decir. Siguiente también. Tema que propones. Este no sé si tiene conexión con esto que hablamos de dormir y del sueño. El tema del placebo y el nocebo.
Hombre, sí, porque para dormir, para estar tranquilo en general, se han recomendado mucho tiempo pequeñas pastillas casi de herboristería. No diremos el nombre porque no quiero estropearle el truco a nadie, pero si a ellos le funciona, si se la toman y están tranquilos y es algo seguro, bueno, pues no voy a decir yo. Pero que sepan, si consiguen identificar ese nombre, que es placebo. El placebo vendría a ser un producto que no tiene un efecto real en nuestro cuerpo por lo que esperaríamos que lo tuviera. Esto es un principio activo, como puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, tal. Eso sabemos más o menos por qué actúan. Pero en el caso del placebo es por la sugestión. Podría ser un azucarillo y podría tener un efecto en ti. Y no sabemos exactamente, esto es cierto, por cómo es el mecanismo que nos lleva de creernos que algo nos va a hacer bien, una pastilla falsa de azúcar, por ejemplo, a que finalmente tenga un efecto positivo en nosotros. Sí sabemos que tiene que ver con el estrés, por supuesto, que nos tranquiliza saber que estamos bien atendidos, sí. Que cuanto más real parezca ese placebo, mejor. Cuanto más tengamos que pagar de alguna manera por consumirlo, más pagar.
Más me funciona.
Económicamente es una, pero en dolor también. Si nos duele el placebo, mejor. Si es más grande, mejor. Si es rojo, mejor, en el caso de ser pastillas. Entonces sabemos muchas cositas y sabemos, y esto creo que es importante recordarlo, porque muchas veces se defiende el uso de pseudoterapias diciendo, no, pero el efecto placebo al menos sí que aporta algo. Sí, pero el efecto placebo también lo tiene el ibuprofeno. El ibuprofeno funciona por su mecanismo de acción y también por lo mismo, porque hay una confianza a que va a funcionar, porque nos tranquiliza estar bajo las manos de alguien que nos ha recomendado lo que nos tenía que recomendar.
Oye, y en el lado contrario está lo del nocebo, que yo creo que es algo menos conocido, pero esto es real, ¿no? Una expectativa negativa puede acabar produciendo realmente efectos adversos.
Y hay un ejemplo que no escucho nunca y que creo que es súper clarificador, y es esta comida me va a sentar mal. Cuando dices eso, es probable que te acabe sentando mal la comida. Te estás rumiando ya.
Es psicológico. Nos condicionamos para que esto ocurra.
Es así. Y te diré algo que no he indicado todavía, pero que es importante, y es que tanto en el caso del placebo como el nocebo, si bien no sabemos exactamente cómo es toda esa cadena de acontecimientos que nos lleva de creérnoslo a que haya una reacción positiva en nuestro cuerpo, sí que sabemos que hay correlaciones con algunos aspectos genéticos. O sea, podemos saber que hay personas más dadas a sufrir estos efectos del placebo y del nocebo que otras. Y hay estudios que incluso lo relacionan con no el genoma, sino el metaboloma, que es un poco más complejo, pero vendrían a ser sustancias químicas producidas por nuestro cuerpo, que están ahí, enzimas, etcétera, que en sus proporciones nos pueden llevar a predecir si afecta o no.
Me gusta el siguiente tema que propones también, porque igual que con lo del sueño decíamos que detrás de la expresión de dormir y soñar hay muchas más cosas que explicar, detrás de lo de reírnos, detrás de la risa, también hay mucho que cortar, ¿no? Más allá de una reacción a algo gracioso o algo humorístico.
Es una muy buena comparación porque pasa lo mismo. Sabemos en parte, sabemos lo que dices, que nos ayuda socialmente porque es una reacción a algo humorístico, que destensa el ambiente, que dice estoy bien. La risa nerviosa es distinta, ¿no? Y reírnos en una situación de vida o muerte es raro. Así que manda un mensaje al grupo. Es positivo, es una forma de comunicarnos no voluntaria, que es muy interesante porque hay comunicación en los animales que no está mediada por esa deliberación de voy a decirte esto porque es necesario para que tú sobrevivas. Es me acabo de asustar, pego un grito y tú sabes que hay un peligro alrededor. Entonces, entraría dentro de esta categoría, pero hay muchas risas. Reírse es una cosa como risita, otra como carcajada. Sabemos que tienen orígenes distintos ahí evolutivamente, al parecer, pero en cualquier caso pasa como con el sueño. No solo tienes que explicar que haya un sonido, tienes que explicar las características propias de la risa. ¿Por qué es así? ¿Por qué emerge exactamente en los casos en los que emerge? Que no son solo, como decíamos, la diversión, el chiste. Es un poco más amplio, es casi como de distensión. ¿Dónde y por qué la frontera entre lo que genera risa y lo que no está ahí?
¿Y la risoterapia? ¿Esto tiene fundamento científico? Te iba a decir fundamento médico. Es decir, ¿hay beneficios probados clínicamente de la risa en la salud?
Pasárselo bien está muy bien.
Siempre.
Eso está claro. Y ahí nos quedamos prácticamente. Porque el problema de este tipo de pseudoterapias, y ahí ya estoy haciendo spoiler de lo que voy a decir, es que la definición es ambigua. Y aunque te puedas encontrar asociaciones que tienen una definición y unas líneas de trabajo concretas, se llevan bastante la contraria con otras asociaciones en otras zonas del mundo, con lo que es difícil decir en qué consiste exactamente la risoterapia, pero sí podemos decir que el núcleo de sus afirmaciones y el hecho de que se plantee como una terapia independiente de otras no está justificado.
Vale.
Porque los beneficios de la risa, evidentemente, pues existen, pero tenemos que entender que es simplemente el recomendar que nos riamos, el desarrollar mecanismos para poder generar con esa risa un cambio en la forma en la que estamos viendo nuestra tarde, son técnicas, son herramientas que se pueden englobar dentro de terapias que sí que estén regladas, que tengan un núcleo teórico bueno. Expertos de la psicología cognitivo-conductual.
Pero per se, que tenga beneficios probados clínicamente.
Yo diría que no. Recomendaría que la gente buscara un profesional de la psicología.
Vamos con otro tema. And things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving. Y este también me despierta mucha curiosidad. ¿Cuántas especies, si se puede llegar a decir, hay realmente en la Tierra? Esto me imagino que no es un recuento sencillo, ni sé si se podrá abordar.
No lo es, y fíjate que justo lo que estamos escuchando son los Monty Python, sí, con la canción de la galaxia, que dan un montón de cifras de cuestiones como la velocidad de la Tierra, de la rotación del Sol alrededor de sí mismo, de la galaxia, y todo eso lo calculamos con relativa facilidad comparado con el número de especies en la Tierra, que lo tenemos aquí, que podría parecer ponernos a señalar y contar. Hay muchos problemas. El primero es definir qué es una especie, porque no está tan claro. La definición típica que escuchamos es que no pueda cruzarse con los individuos de otra especie. Ahí es como tiendes la frontera. Cruzarse y que dé descendencia fértil. Por ejemplo, un burro y un caballo tienen como descendencia una mula, que no es fértil. Luego son de distinta especie.
Vale.
Pero según esto,
estoy pensando en el ligre, que era aquello que se anunciaba en un circo.
Exacto, el ligre entre león y tigre, o el tiglón, que también es cuando es al revés. no, serían, por lo tanto, de distinta especie. Pero conocemos algunas excepciones. Así que no está tan claro, y lo que hace la biología es asumir que la especie es un concepto, un constructo que nosotros imprimimos en la naturaleza, que la encajamos dentro de cajitas, y más o menos las definiciones que utilizan son las que necesitan para poder estudiarla, vale, pero no para descubrir qué es ontológicamente una especie más allá de nosotros. De todos modos, las estadísticas indican que podríamos estar hablando de, según la definición de especie, de 8,7 millones, que es una barbaridad, de las cuales conocemos apenas 1,2 millones.
Bueno, está bien, entonces queda mucho por estudiar. Esto queda para mucho. Que se plantee ser científico.
Exacto, la taxonomía no está muerta.
Estoy pensando también, esto es una pregunta, te la dejo como la de yesterday para otra temporada, una pregunta que nos hacíamos de broma mis amigos y yo cuando éramos niños, y era: ¿qué hay más, estrellas en el universo o granos de arena en las playas? Igual tienes respuesta.
Buena pregunta. ¿No? Tienes respuesta, pero esta la voy a dejar ahí. Sí, porque hay cálculos aquí.
Bueno, pues vamos con el siguiente tema que propones, que me parece también muy interesante, la anestesia general. Tú fíjate que cada vez que si alguien ha pasado por un quirófano, antes de someterte a una anestesia general, antes de la intervención, tienes que firmar un documento en el que, bueno, parece aquello como cuando entras en Estados Unidos, ¿no? Que salvo estar dispuesto, salvo admitir que no tienes planes para matar al presidente, en el papel del quirófano firmas prácticamente todo también. ¿Qué nos hace exactamente? ¿Cómo funciona realmente la anestesia general?
Pues no lo sabemos.
Bueno, vamos a otro tema.
No, pero no, venga. Esto es muy curioso porque, siendo estrictos desde la ciencia y desde la filosofía de la ciencia, se exige que seamos capaces no solamente de decir que las cosas funcionan, sino por qué funcionan. Pero la medicina, que intenta ser práctica, dice: mira, si yo sé que funcionan y lo sé con suficiente certeza, algo tengo que usar. Si no, imagínate lo poco que habríamos avanzado en cirugías y, por lo tanto, en la calidad de vida si no tuviéramos la posibilidad de usar la anestesia. El problema es el siguiente. Sabemos que hay muchas variedades de sustancias que producen esas reacciones de anestesia en nosotros, de dormirnos, de quitarnos la percepción del dolor, de disminuir la consciencia, que es todo lo que acaba haciendo en conjunto la anestesia, pero son tan distintas entre sí que no entendemos qué tienen en común para actuar de la misma forma. No sabemos exactamente qué ocurre. Por lo general, con los fármacos hablamos del mecanismo de llave y cerradura. El fármaco es una molécula que tiene una forma y que encaja bastante bien en algunos receptores que hay en nuestras células, como si fuera la llave en la cerradura. El problema es que esta gran variedad de fármacos tiene formas muy distintas, como quien dice. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente? Pues parece ser que puede ser una que coinciden diversas explicaciones. En parte esta, en parte otra que habla de cómo afecta a las grasas que están presentes en la membrana de nuestras neuronas, pero no lo sabemos perfectamente.
Tú fíjate, estás hablando de la... Bueno, quiero pensar que aunque no sepamos perfectamente o exactamente cómo funcionan, bueno, son mecanismos seguros en los que podemos confiar 100%, podemos firmar tranquilamente ese 100% documento.
100% al 99,9%. Bueno,
sí, claro, es que ese es el... Por eso firmamos esos papeles.
Lo
¿no?
digo porque hay casos que despiertan en medio de la operación, o que si no despiertan, lo que sí es que están conscientes, que esto es curioso, no pueden abrir los ojos, no notan dolor necesariamente, pero sí que son conscientes y luego mantienen recuerdos. Una cosa que no se suele saber de la anestesia es que, dentro de los efectos que tiene, la anestesia general, estamos hablando, claro que sí, no lo sí, hemos sí. indicado, pero la anestesia general es también amnésica. Por si acaso has estado consciente en algún momento, que al menos no te acuerdes del trauma después. Esto es un caso muy raro, estamos hablando, como decíamos, uno de cada 1,000, de cada 2,000 personas, y muchas veces es como un duerme vela, en el que no es una película de terror, pero es muy interesante sobre cuánto sabemos y cuánto no. Y antes dije el paracetamol respecto a ejemplo de fármaco que sí conocemos, y te diré que entra dentro de esta categoría en realidad como la anestesia. A pesar de todo lo que lo usamos, sabemos parte de su funcionamiento, pero hay otras grandes incógnitas de por qué actúa, cómo actúa y todo lo que actúa, que no hemos sabido responder.
Pues está, al final va a ser verdad esto que decíamos al principio, que nos vamos a ir de aquí con más preguntas que respuestas. Pero mira, un tema más, y al hilo de esto que comentamos de la anestesia general, tú lo has dicho, el tema de estar o no conscientes. Explicar la conciencia es uno de los asuntos gordos, ¿no?, por decirlo, de la ciencia. No sé qué podemos aportar sobre esto.
Pues es un tema muy, muy, muy interesante porque además suele aparecer en las grandes preguntas de la ciencia, las grandes preguntas que no ha respondido, como cuestiones sobre el futuro del universo, la materia oscura, y aquí hemos traído ejemplos un poco más banales en general, sí. Pero es que realmente, a diferencia de la materia oscura, aquí sí que estamos enfrentándonos a algo de nuestro día a día, que muchas veces damos por hecho, que es esa conciencia. Y efectivamente se ha planteado como un problema duro, un problema especialmente complicado para que la ciencia aborde y que tal vez nunca será capaz de responder. ¿Por qué necesitamos tener una experiencia subjetiva de la realidad? No solo procesar como las máquinas, que tienen estímulos y tienen respuestas, sino que entre una cosa y la otra tengamos sensaciones, percepciones, sueños, lo que haga falta. Y el problema es que hay algunos filósofos de la ciencia que no aceptan tanto esto de que sea un problema duro. Plantean que la consciencia es una propiedad emergente de la naturaleza, algo que emerge y que es tan compleja de explicar como otras propiedades emergentes, como algunas propiedades químicas de sustancias que no nos llaman la atención por ser demasiado profundas o trascendentes, y que solamente vamos a poder enfrentarnos a ello pues a medida que avancemos en filosofía y en ciencia.
Claro, mencionar la filosofía, yo creo que la pregunta que te quiero hacer está a medio camino entre la ciencia y la filosofía, pero en estos tiempos en los que la inteligencia artificial está ya omnipresente, mires donde mires, te encuentras a la inteligencia artificial, ¿tú dirías que la inteligencia artificial puede llegar a tener consciencia de sí misma?
Es muy difícil responderlo. Y voy a mojarme y decir que podría ser, que es difícil estar seguro, pero que también podría ser que no. Incluso si asumimos que la consciencia no es nada esotérico, que es algo que emerge de la materia, cuando la materia tiene cierta complejidad y se conecta de alguna manera concreta, dependerá posiblemente del sustrato. Y tal vez nuestras neuronas, por ser biológicas, tengan unas propiedades que no tiene el sustrato de la inteligencia artificial.
Por más que la entrenemos, que la alimentemos con experiencias propias nuestras.
Eso es, puede que el factor limitante esté en la propia base, en lo que define la inteligencia artificial ahora mismo, y que para desarrollar una consciencia artificial necesitemos empezar de cero, que sea posible tal vez, pero empezar de cero con otra base.
Voy a volver a ver 2001 y miraré con otros ojos lo que dice y cómo lo dice Hal. Got married at a hotel in Michigan. I didn't think it was something I was gonna do again. Nobody ever said it was my second one. Pues Ignacio, de verdad que muchas gracias por este repaso a temas pendientes que has buscado para cerrar esta temporada de verano. Hay que admitir que sí, que nos quedan unos cuantos interrogantes abiertos, deberes para el invierno, pero está bien, como decíamos, ¿no? Esto de despertar la curiosidad y tratar de buscar respuestas, que al final de eso es de lo que va la ciencia.
Hay muchos doctorados que quedan por hacer y yo invito a nuestros oyentes a que se apunten a alguno y que vayan también a un psicólogo, porque hay que ir de la mano.
Y puestos a tareas pendientes, apúntate esta pregunta de los granos de arena y las estrellas en el universo y la de los sueños. A ver si es capaz alguien más de soñar Yesterday y, bueno, al despertarse, escribir una canción tan maravillosa.
Trato. Como esa.
Muchas gracias por todo este verano, Ignacio. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo. Veces.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.